Vamos a leer hasta el verso 17. Lucas 7, del 11 al 17. Dice la palabra de Dios, escrita por medio de Lucas. Dice: aconteció después que él, Jesús, iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre, y todos tuvieron miedo, y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Me convertí en el año 1984 en una iglesia hermosa, en el barrio de Saavedra, en Capital. Más o menos un año después, un día llegaron dos motoqueros a la iglesia, Carlos y Susana. Todos con ropa de cuero, dos motos preciosas. Se notaba que tenían dinero. Dos motos imponentes, Carlos y Susana. En ese momento ellos todavía no tenían hijos. Se casaron, se hicieron miembros de la iglesia, se comprometieron con la iglesia, se convirtieron al Señor, por supuesto. Y bueno, yo supe ahí que ellos eran dueños de un restaurante en Palermo, en un lugar muy, muy exclusivo. Pero Carlos sintió un llamado al ministerio. Así que dejó, su hermano era el socio, así que dejó todo a su hermano y se capacitó para ser pastor. Y estando en el camino para llegar a ser pastor, él estaba construyendo su casa, muy hermosa también, y se le prendió fuego. Y se murió uno de sus hijos, porque dejaron una toalla en la habitación de los nenes sobre una estufa y ahí se prendió. Fuimos a visitarlo, estaban los bomberos todavía haciendo sus trabajos, y él nos animó a nosotros. Una fe inquebrantable. El velorio fue igual. Estaban todos los compañeritos del jardín, las maestras, no entendían nada. Estábamos cantando, los padres felices, todos contentos. De todos sus hijos era el que más amaba al Señor, el que fue con el Señor. Pero poco menos, hace unos meses, se murió Susana. Susana fue con el Señor. Y le escribo a Carlos a menudo, y Carlos me dice, le digo: ¿cómo estás, Carlos? Queriendo irme, me dice Carlos. Él todavía es pastor, pero pasa días espantosos. Difícil. La fe que tuvo para soportar la partida de su hijo hoy parece que no está. Muy difícil. Cuando amigos míos supieron que yo estaba enfermo, uno de ellos me dijo: ¿te puedo pasar el número de mi hermano, que ya está pasando muy mal? Le digo: sí, dale. Y el hermano se llama Luis, él tiene Parkinson. Y es tremendo hablar con Luis. Yo me siento sano, casi no puedo hablar. Casi no puedo. A veces me dice: ya hablamos después, no puedo agarrar el celular. Me está temblando todo en este momento. Tremendo. Y también parece que Luis ya no tiene fe. Hablamos, él llegó a ser director de alabanza en una iglesia y hoy se lo siente bastante resentido, enojado, triste, confundido. Es tremendo, nuestra vida es tremenda, ¿no? El sufrimiento es tremendo. En algunos casos, incomprensible. Y leer esta historia es maravillosa, porque el centro de esta historia en realidad no es el milagro. Si usted lee bien, así como leímos la del centurión que viene antes, el centro de la historia no era el milagro para el siervo del centurión, sino era más que nada un estudio de carácter del centurión, es casi lo que enfatiza acá Lucas en el caso del centurión, es la humildad que él tiene para verse delante de Dios como él es. Y en esta historia tan breve, también el centro de la historia no es la resurrección del hijo de la viuda, sino la compasión de Jesús. Y eso es notable y es precioso. Se nos habla de tres resurrecciones en los evangelios. El hijo de la viuda, que vemos acá, el hijo del principal de una sinagoga, o la hija del principal de una sinagoga, y la resurrección de Lázaro, en Juan capítulo 11. Muy interesante, solo tres. Y si miramos bien la Biblia y entendemos, vemos que en Primera Reyes 17, por primera vez alguien resucita, una persona resucita a otra, que es la historia de Elías, que acabamos de leer, al hijo de la viuda. Y en Segunda Reyes, capítulo 4, Eliseo hace lo mismo. Y pasan 900 años después de la resurrección que Dios hace por medio de Eliseo, y no nadie resucita a nadie, hasta que Jesús resucita a este muchacho, o chico, o niño, no sabemos, también de una viuda. Y Lucas lo pone acá, y siempre es muy importante para nosotros que pensemos por qué hace esto Lucas, por qué lo pone acá, qué está tratando de enfatizar y en el flujo de pensamiento que está pasando. Bueno, en la siguiente párrafo de este o episodio, si queremos, en el Evangelio de Lucas, los discípulos de Juan el Bautista se acercan a Jesús a preguntarles, ¿eres tú el que iba a venir o esperamos a otro? Y Jesús le contesta, bueno, miren lo que está pasando, ¿no? Los ciegos ven, los muertos resucitan, etcétera. Es como que Lucas pone esto aquí de manera intencional, esta historia, preparándonos para las inquietudes de Juan el Bautista, porque según el conocimiento de Juan el Bautista parece que Jesús no era el que no encaja, digamos así, en la expectativa de quién tenía que ser Jesús, porque así como hay gente que lo sigue, muchos lo están rechazando, los líderes principales lo rechazan. Y Jesús dice, no, yo soy, sí, claro que soy, porque yo estoy haciendo las obras que solo Dios puede hacer. Y ese es el punto acá. Pero sorprende. Tenemos que siempre tener cuidado. Está lleno de milagros, los cuatro evangelios, llenos de milagros. Y tenemos que tener cuidado de ya pensar en Jesús como un hombre que hace milagros. Y obvio, hace milagros. Y no distinguir un milagro de otro y no ver en cada situación qué es lo que se quiere, qué es lo que se quiere comunicar o subrayar. Y en este caso, como decíamos, más que el milagro en sí, lo que se subraya es la compasión de Jesús. Y por supuesto, el poder de Jesús. Porque Él resucita a este joven, lo resucita no como Elías ni como Eliseo, que tuvieron que hacer un montón de malabares, digamos, y clamaban a Dios. Jesús no clama a Dios. Jesús no se pone encima del joven, como acabamos de leer en Primera Reyes. Jesús solamente dice, joven, levántate, y el joven se levanta. Y eso es algo que ningún ser humano hace jamás ni ha podido hacer. La palabra, Jesús con su palabra hace todo lo que Él quiere, ¿no? A mí me sorprende que el Rey del Cielo, el Creador del Universo, Jesucristo, venga a este mundo y nadie le pide nada. Él va caminando y ve una procesión fúnebre y tiene compasión. Y tiene compasión, nadie le dice nada. Él, algo dentro de Él pasa, como hombre que también es, y lo mueve a intervenir, porque ve el dolor humano y se conmueve. Y atiende a esta mujer que ya no tenía marido, era viuda, ya había pasado por la muerte de su marido y ahora la muerte de su único hijo y quedaba sola en el mundo. Y el Señor se compadece. Tremendo. Y si bien el Señor no es que resucitó a todas las personas que murieron mientras Él estuvo acá haciendo su ministerio, ya lo sabemos, no es el punto. El punto es, son muestras para que aprendamos y entendamos corazón del Señor, nuestro Señor, ¿verdad? Y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Nuestro Señor es compasivo, ¿verdad? Y sí le importa cuando vos y yo sufrimos. Y sí está atento a las oraciones de Carlos, a las oraciones de Luis, claro que sí. Y a tus oraciones y a las mías. Sí que le importa. Y ya hizo lo más importante que tenía que hacer, que era morir, para vencer el pecado, que en definitiva es la raíz de todos estos males. Y nosotros tenemos esperanza, que al final todo va a estar bien. Al final todo va a estar bien. Esta no es la única vida que hay. Y vamos a estar bien, todos. Porque al Señor le importa. ¿Sí? Contrario a lo que creían los griegos, los romanos, ellos decían a los dioses, no les importan las pequeñeces nuestras. Y la Biblia nos dice a Dios sí que le importa. Claro que le importa. ¿Cómo no le va a importar? Si ya lo mostró. No solo viniendo a este mundo a vivir entre nosotros y entendernos quizá más que de lejos, digamos, Él es omnisciente y sabe todo, Él vino acá y estuvo, digamos, pegado al sufrimiento humano. Y fue tentado, como recién decíamos en Hebreos, igual que nosotros, pero sin pecado. Y entiende, nos entiende perfectamente. Aquí hay también un plan de parte de Lucas que tiene que ver con todo su evangelio. En el capítulo 4, cuando Lucas pone, fuera de orden cronológico, pone el mensaje de Jesús en la sinagoga de Nazaret. Él dice, Jesús abre allí en Isaías y dice que el poder, el Espíritu Santo está sobre mí para dar luz a los ciegos, para libertad a los oprimidos, etcétera. Cuando Jesús abre y predica de allí, dice, hoy se ha cumplido esta escritura. Lucas usa ese pasaje para mostrarnos cuál es el plan que Él va a usar en todo su evangelio. Él va a mostrarnos que Jesús vino a este mundo a salvar a toda clase de personas, ricos, pobres, hombres, mujeres, ¿sí?, oprimidos, personas importantes, etc. Cuando se nos contó la historia del centurión, aquí un poquito antes, estamos hablando de un hombre poderoso, que estaba a cargo de 100, por eso centurión, ¿no?, de 100 soldados, que ganaba un sueldazo para aquella época, que tenía siervos, etc. Y inmediatamente Jesús pasa de un hombre poderoso a una mujer completamente débil. Si el hombre estaría en una, si imaginás una pirámide, el hombre estaba arriba en cuanto a poder adquisitivo y consideración de la sociedad. Ahora pasa un milagro que una mujer que está en el fondo de todo. Y ahora que muere su hijo está más en el fondo que nunca, porque no tiene quien la sustente en esa sociedad, ¿no? Y eso es muy importante que lo entendamos también, que Jesús o Lucas está mostrando que Jesús le importan todo tipo de personas, no solo las personas importantes, ¿no?, con dinero y con poder, de ninguna manera. La viuda era una mujer prácticamente sin nombre, ni sabemos el nombre, es la viuda de Naín, una ciudad de 200 habitantes, imagínense, un pueblito. Lucas le llama ciudad acá, pero lo está haciendo sistemáticamente en todo el evangelio, no era una ciudad, era un pueblo, una aldea diríamos nosotros, 200 habitantes. Es una aldea. No tiene dinero, no tiene familia que cuide de ella. Ya no tiene marido y ahora tampoco tiene hijos. Está de luto. Y esta mujer de alguna manera personifica a los pobres, a los marginados, a los cuales el Señor vino a ministrar, ¿verdad? A liberar de la opresión. Uno está en la parte superior de la escala, digamos, social, y la otra, en este caso, en la parte más inferior, la mujer. Es interesante que en esta historia no se nos dice nada de la fe de esta mujer, de la fe de nadie, ni habla de la fe de nadie. No lo dice. Sí habla de la fe del centurión, y Jesús se sorprende y dice, se admira, dicen, no hay fe, no he visto fe como la de este hombre en todo Israel, en todo Judá. Pero esta mujer no se nos dice nada, ni siquiera pide ayuda. No, está llorando, va caminando llorando porque perdió a su hijo. A lo mejor pensando en cuando enterró a su esposo y ahora a su hijo, que se parecía tanto al esposo, al papá, no sabemos. Y Jesús se acerca y le dice, no llores, no llores. La segunda persona de la Trinidad, Dios hecho hombre, le dice, no llores. Que serían palabras crueles si fuéramos nosotros que nos acercamos a decirle no llores. ¿Cómo le vas a decir no llores? Él lo dice porque Él le va a dar a su hijo de vuelta. Jesús le dice, ¿no? Jesús lo dice y si lo dice Jesús es un consuelo. Si lo decimos nosotros parece una burla, ¿verdad? La muerte es así. Una situación que todos vamos a enfrentar. No sabemos en qué circunstancias, de qué manera. No sabemos si nosotros vamos a pasar por lo mismo de ver primero a nuestros hijos partir antes que nosotros, lo cual sería desgarrador, por supuesto. Nos muestra lo insignificante que somos, ¿no? La muerte. Dice acá, verso 11, Lucas 7:11, aconteció después de lo del centurión, que él, Jesús, iba a la ciudad que se llama Naín. No era una ciudad, ya dijimos, un pueblito, a unos 10 kilómetros de Nazaret, muy cerquita de Nazaret, y a unos 40 kilómetros de Capernaum. La situación anterior con el centurión fue en Capernaum, es decir, caminó más o menos un día de camino hacia el sur y llegó a este lugar llamado Naín. Y aparentemente, siendo como era una aldea pequeñita, toda la ciudad salía con esta viuda a acompañarla para enterrarlo afuera de la ciudad, ¿verdad? Verso 12 dice, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Jesús venía, con los discípulos y mucha gente, o sea, él venía caminando, quizás la fama de él venía aumentando, quizás por lo que hizo con el centurión, no sabemos, pero con él venía una multitud, imagínense, y ahora se encuentra con otra multitud. Se suman las multitudes y Lucas lo subraya porque esto va a ser importante al final de esta historia, que hay dos multitudes juntas, digamos, y los discípulos. Es decir, esto va a suceder a la luz o a los ojos de un montón de personas. Yo imagino por lo menos 400 personas, por lo menos, mínimo, no lo dice Lucas la cantidad. Pero llegan a la puerta de la ciudad como pasando Jesús y se cruzan las dos multitudes y los llantos. No necesariamente tenemos que imaginar que toda esta multitud que iba con la mujer eran parientes del chico o de la mujer. Se acostumbraba en aquella época que las personas, por sensibilidad, por empatía, como se dice ahora, fueran y participaran del velorio de otra persona, incluso si era desconocido. Pero en este caso, siendo una ciudad tan pequeña, asumimos que todos conocían a esta señora y todos imaginaban el futuro que le esperaba a esta mujer, sin apoyo, sin contención de personas cercanas, ¿no? Sabemos por libros apócrifos, especialmente uno que se llama Tobías. Tobías se jacta de que él, cada vez que se enteraba que alguien moría, él iba a llorar a la procesión, que era la costumbre de esa época, y lloraban a los gritos, para acompañar, de nuevo, para empatizar, como para mostrar que uno comprendía lo que estaba pasando, la gente iba y lloraba. Y todos lloraron, que quizás no supieran quién había muerto, no lo conocían. Y dice que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad, de la aldea esta. En el mundo bíblico, cuando alguien moría, la misma noche que moría lo enterraban, al atardecer de ese día. No esperaban varios días, no lo embalsamaban, no lo maquillaba, nada, ya, lo envolvían en trapos para ese fin, a veces lo dejaban con su propia ropa, lo envolvían, lo ataban a una tabla y lo llevaban con la tabla a enterrar afuera de la ciudad. A veces lo enterraban con sal por el tema de también de la descomposición, a veces le ponían en medio de los trapos también, le ponían especies aromáticas, lo que pudieran, pero sí el entierro inmediato. El mismo día. ¿Se acuerdan cuando Ananías y Zafira, en Hechos 5, ellos pecan de hipocresía? Primero Ananías primero y después viene su esposa y lo mismo. Fingen hipócritamente que ellos han vendido un terreno y han donado el 100% de la venta. Y no, habían donado una porción nada más. Y Ananías cae muerto cuando habla con Pedro por haber mentido a Dios. Y en el mismo momento que cae muerto, dice que vienen unos muchachos, lo sacan y lo entierran, en el mismo instante. Y después viene su esposa, ya está enterrado su marido, ella no sabe. Viene Zafira y lo mismo, le miente al Espíritu Santo, dice ahí, y cae muerta, y lo llevan los muchachos y lo entierran. Eso dicen en Hechos 5, en el mismo instante, ¿sí? Lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron, dicen Hechos, hablando de Ananías. Y después hablando de Zafira, en Hechos 5:10 dice, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Así se hacía, todo inmediatamente. Todo rápido. Quizás para prevenir contagios, enfermedades. Ustedes saben, por el Antiguo Testamento, ya cuando alguien estaba muerto se consideraba inmundo. Y cualquiera que tocaba el muerto era inmundo hasta la noche. De manera que ese día una persona no podía ir al templo, por ejemplo. No podía hacer ningún tipo de ejercicio religioso, porque era inmundo. Así que lo sacaban. De manera muy conmovedora en la Biblia, digamos así, el epítome de la tristeza del dolor es perder a un hijo único. Lo más doloroso, según la Biblia, cuando quiere en algún punto Dios decirle a su pueblo, miren que van a sufrir como sufre una mujer que pierde a su hijo único. Notablemente, noten, escuchen. Dice Amós 8:10, la volveré como en llanto de unigénito a la ciudad. Jeremías 6:26, ponte luto como por hijo único, llanto de amarguras. Y en Zacarías 12:10, hablando de cuando maten a Jesucristo, y llorarán, dice, como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. De manera que es como el escenario trágico, terrible, triste, más triste que se puede imaginar. Una mujer en un pueblito, imperceptible, insignificante, que ya quedó viuda y ahora se queda sola en la vida, sin alguien que la sostenga, la apoye. No había en esa época trabajos para las mujeres fuera del hogar, no había. Por eso habla tanto de que Dios, en todo el Antiguo Testamento también, ¿no?, que Dios tiene una predilección especial por las viudas y los huérfanos. Las viudas, si ya eran grandes, no tenían nadie que las ayude. Si eran jóvenes, dice Pablo a Timoteo, que se vuelva a casar y que tenga otro marido y que la sustente. Pero allá no había un plan de jubilación, de pensión, nada. Se quedaba solo en el mundo, sin, no sé. Andá a saber qué pasaba por la mente de esta mujer, no lo sabemos. Que toda esta gente, una multitud, dice acá, estuviera con la mujer, no significa que toda esta gente, después que pasara el velorio, le iba a sostener, le iba a apoyar, le iba a ayudar. No. Estas multitudes se organizaban, digamos, para el velorio en sí, pero después ni sabemos qué iba a pasar. Están tratando de compartir el dolor en ese momento y nada más. No sabemos qué tal lo demás pueda pasar. No podemos inferir eso, ¿no? Era un acto de amor ir a un velorio de una persona y llorar con ella y ya. Y sobre todo cuando se trataba de una viuda, ¿no? Y entonces dice el verso 13, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores, no llores. Todos van llorando a los gritos. Así se lloraba. Jesús se acerca y dice, no llores. Pero el Señor cuando la ve, se compadece. Y acá es el centro de este relato. El centro, porque está en el centro de todo el relato, y el centro porque es lo que se subraya aquí, ¿no? Es muy importante entender y ver y pensar que esto no es común, es algo extraordinario. Aquí se usa una palabra que los griegos no usaban. Los griegos, cuando querían hablar de misericordia, usaban la palabra eleos. Eleos se traduce misericordia y es un acto de misericordia. Pero acá la palabra que está detrás no es eleos, sino esplanchon, o el verbo esplanchisomai, que habla de algo que te mueve desde adentro. Es como una cosa que te revuelve el estómago. Eso es lo que es. Porque esplanchon se refiere a lo que nosotros llamamos las entrañas. No es el corazón. Los judíos no ponían la base, digamos así, o el centro de los sentimientos fuertes en el corazón, sino en las entrañas, en el estómago. Y esa es la palabra acá, es como que se te mueve todas las tripas, como decimos nosotros. Y eso es eso de alguna manera es lo que mueve a Jesús a pararse. Él ve la situación, dice, y cuando el Señor la vio, nadie prestó atención al Señor. Están todos llorando, caminando con el chico, con la viuda adelante, imaginamos. Y la ve el Señor y se compadece. Se le mueve todo adentro al Señor. Y eso hace que se acerque a la mujer para resolver esto. Y le dice, no llores, no llores. tuvo compasión de ella. Dice una versión de la Biblia, su corazón se fue con ella. Tremendo. Es planchizo, May. Fuerte, muy fuerte. Si empezás a investigar palabras, te das cuenta que en los evangelios, todas las veces que se usa la palabra esplanchizomai, es Jesús el que está conmovido. Es impresionante. O personas que le están pidiendo a Jesús que por favor se conecte y haga algo, ¿no? La idea es, así como el eos es misericordia, es el acto en sí de misericordia, esplanchizomai es lo que mueve, lo que te mueve a tener misericordia. Por eso a veces se traduce, fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia. Eso es esplanchizomai, lo que te mueve para tener misericordia, para hacer el acto, ¿verdad? Y esto es para mí lo más notable, lo más precioso. El Rey del Cielo que viene a este mundo se fija en una procesión fúnebre de una miserable viuda y eso le revuelve el interior y lo motiva a hacer algo. Tremendo. Ese es nuestro Señor. ¿Sí? Insisto, esto no seríamos, cometeríamos un error si quisiéramos ver eso repetido un montón de veces para entonces sí pensar que Jesús va a tener compasión de mí. No es necesario. Estos son como, en los evangelios tenemos como ventanas al corazón de Jesús, ¿no? Y esta es suficiente, para mí es suficiente, ver que al Señor le importó, nadie le pidió, nadie le dijo nada, y Él lo hizo porque algo pasó dentro de Él. Con eso para mí alcanza, para yo orar a Dios y decirle, Señor, yo no soy nadie, por favor te pido que me resuelvas esto, yo no sé qué hacer. Leímos hoy en nuestra lectura, tremendo, en Crónicas, en la versión Nueva Versión Internacional. No sabemos qué hacer, pero confiamos en el Señor. A veces llegamos a esas situaciones en la vida, ¿no? Decir, sí, ¿qué hago? No sé qué hacer. La verdad que no sé qué hacer con esto. Pero Señor, confío en ti. Ten misericordia, por favor. Ten misericordia de mí. Escúchenlo. Encontré esto precioso en una biografía de Lutero, un hombre llamado Martin Marty, es el biógrafo, 2004 la biografía, describe la devastación de Lutero cuando muere su hija Magdalena. Dice así, estamos hablando de un campeón de la fe, ¿no? Un hombre que no lo movió nada. Se puso al hombro, digamos así, contra todo el mundo, contra el rey, contra el Papa, contra los poderes, no le movió un pelo, no sé, estaba en la dieta de Worms, parado con todo, que lo iban a condenar, dijo, yo no puedo hacer nada en contra de mi conciencia, el hombre, un titán de la fe, digamos, dice Lutero, o dice este de biógrafo, cuando siendo apenas una adolescente, su hija favorita Magdalena murió, él se mostraba inconsolable y casi perdió la capacidad de mantener viva su fe. Incluso habló de haber perdido la fe durante algún tiempo, algo que no había sucedido nunca, ni siquiera cuando tuvo que enfrentarse al odio de papas, emperadores y príncipes. Tremendo. Así somos, ¿no? No sabemos. A veces nos viene el dolor y somos unos campeones, nos confiamos a Dios, pero a veces no. Quizás, yo no lo sé todavía por experiencia, pero quizá la pérdida de alguien demasiado cercano es un dolor inmensamente más grande que tener una enfermedad, no lo sé. Pero están estos testimonios para ayudarnos a pensar, ¿no? Y al Señor le importa. Es la primera vez que Lucas le llama Señor a Jesús aquí. Los ángeles dicen en Lucas, principio dice, creo que es 2:11, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor, lo dicen los ángeles. Y así se menciona, pero Lucas es la primera vez que menciona, ¿no? Dice acá, y cuando el Señor Jesucristo, cuando el Señor. Esto tiene connotaciones teológicas muy importantes y en aquella época decirle a alguien Señor era Dios. Cuando Dios, el amo, el dueño, el Señor, la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Nunca tenemos que acostumbrarnos también, pienso yo. Ojalá Dios nos dé capacidad de sorpresa, de sorprendernos. Pero Pensar en el Señor conectándose a ese nivel con personas insignificantes es algo sorprendente. Es como si un rey, ni sabemos lo que es un rey, nunca tuvimos un rey, tenemos un presidente, son personas comunes, ahí lo vemos. A nuestro presidente a veces ni parece un presidente, como se conduce, ¿no? Pero los reyes a veces sí, ¿no? Se dan esa importancia, se rodean de pompa. Un rey, el rey del cielo, el rey del universo, se acercara a esta viuda es algo maravilloso. El Señor, dice acá. El Señor la vio y se compadeció de ella. Su corazón se fue con ella. Déjeme, solo para resaltar, a veces a mí me funciona cuando, como en forma de ametralladora, por decir así, veo al Señor o veo una situación repetida de una manera tan enfática. Escuchen, les voy a leer pasajes del Nuevo Testamento, de los Evangelios, donde se habla de esta habilidad, no sé si es habilidad, de esta situación donde el Señor se le mueve en las entrañas. Mateo 20:34, entonces Jesús, compadecido, de nuevo es planchón, es planchizo, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Habla de dos ciegos allí. En Marcos 1:41 habla de un leproso y dice, Jesús, teniendo misericordia, es planchón, de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Cuando Jesús ve a la multitud, que son como ovejas sin pastor, que andan perdidas, dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión, de nuevo, se le revolvió, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Mateo 14:14, y saliendo Jesús, dice, vio una multitud, y tuvo compasión de ellos, de nuevo, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Eso lo dicen los evangelistas. Ahora hay un par de pasajes donde dice Jesús, dice. No es que los evangelistas están tratando de adivinar qué es lo que lo movió, sino que Jesús dice. En Mateo 15:32 y en Marcos 8:2, que es pasaje paralelo, dice, tengo compasión de la gente, dice Jesús. Porque hace 3 días que no comen, porque están acá escuchándome y me da mucha pena. Están muertos de hambre estas personas. Y entonces le dijo, busquen algo para comer. Vamos a darle de comer a toda esta gente. Ustedes conocen la historia. Y después multiplica la comida, etc. Pero es maravilloso que el Señor que nos vino a visitar se hizo hombre para morir por nosotros principalmente, pero también para conocer de nosotros, pero también para revelarnos a nosotros cómo debe ser un ser humano. El Señor vino a mostrarnos cómo deberíamos ser nosotros. Porque al haber caído todos en pecado, se perdió la marca, digamos. No hay un estándar. Jesús es el estándar. Y nosotros deberíamos ser como Jesús, ahora que el Señor ha venido a nuestro corazón, nos ha perdonado los pecados y nos ha dado una capacidad que no teníamos para ser como el Hijo. Dios está formando al Hijo en nosotros. Y al Señor, el humano perfecto, digamos, el Hijo del Hombre con mayúscula, se le mueve en las entrañas. No solo cuando ve una viuda que pierde a su hijo y queda sola, sino también cuando hay gente que no come. Cuando hay ovejas sin pastor, sin alguien que las lidere. Cuando ve un ciego, cuando ve un leproso. En Marcos 9:22 le dice un papá, un muchacho endemoniado, ten misericordia de nosotros. Tremendo ese nosotros. Porque cuando hay una persona que sufre, en este caso un endemoniado, sufre toda la familia. No solo de él, no le dice el padre, ten misericordia de este muchacho. Está como loco, endemoniado. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ayúdanos. Y el Señor tiene misericordia. Es plancha. Qué tremendo también pensar que en esa sociedad, tanto la griega como la romana, todo esto no se enfatizaba. Ellos creían, y tenemos muchos escritos de los filósofos griegos y romanos, que la felicidad, para ser feliz, esto no tenía que estar en tu vida. No podés ser feliz si estás tan preocupado por los demás. Te tenés que como desligar de eso y atender tu vida. Lo que te dice hoy un psicólogo. Un psicólogo le dice a una mujer que vive pensando en los demás, vive preocupada por sus hijos, por su esposo, por todos. ¿Qué te dice? Te enseña a soltar eso. Decirle a tu hijo, hacete cargo, querido. Es tu problema, hacete cargo, es tu problema. No podés vivir así porque nunca vas a ser feliz. Bueno, Jesús no era así. Y vino a mostrarnos cómo debemos ser. Sí que debemos conectarnos. Sí que nos debe importar. Aunque nosotros no podamos resucitar un muerto ni echar un demonio, pero aunque sea así nos debe preocupar. Y nos debemos conectar. Como podamos. ¿No es cierto? Yo hay días que tengo que estar todo el día en la cama porque me duele todo. Y esos días son los que más oro, por Luis y por Carlos. Oro mucho por ellos, porque me doy cuenta que ellos están peor que yo. Y cuando yo estoy muy mal, digo, bueno, los puedo entender mejor, sobre todo a Luis, con su Parkinson. Y después les escribo, ayer oré por vos. Y me cuentan cómo fue ayer. Tremendo, pobres. Y ellos los están ayudando, me imagino, ¿no? A nosotros se nos dice en Filipenses, Pablo dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y empieza a hablar de la humillación de Cristo, pero antes de decir eso, porque dice, haya pues, ese pues conecta con lo anterior. Y se nos dice que no miremos por nosotros solamente, sino también por lo de los demás. Que nos conectemos con los demás. Que seamos capaces de ponernos en los pies de los demás y darles a ellos más lugar en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, en nuestra vida para bendecirlos. Cuando empieza la carta a los Filipenses, capítulo 1, verso 8, Pablo dice, Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Entrañable amor, entrañable es esplancha de las entrañas. Por eso dice entrañable. Pablo identifica que la forma que amó Cristo lo hizo de una forma entrañable, es decir, movido por una conexión muy profunda con lo que le pasa a los demás, compasión. A mí me impresiona. Pero si vamos al Antiguo Testamento, eso es lo que nos enseña también de nuestro Dios, el Padre. Es igual. Los dioses falsos, también si uno investiga en otras religiones, no tienen esta capacidad, no les importa. No existen escritos donde hable de la compasión de un Dios. Al contrario, son crueles, demandantes, temerosos. Tenés que tener miedo de esos dioses, tenés que servirles. Incluso había gente que hasta mataba a un hijo, lo pasaba por fuego, lo quemaba a su hijo para aplacar la ira de ese Dios. Nuestro Dios no es así. Nuestro Dios es compasivo y misericordioso. En Éxodo 33, verso 19, en un momento único en la historia de Israel, después que han adorado al becerro de oro, ustedes se acuerdan, Dios dice, tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para el con el que seré clemente. Esto es muy interesante, lo usa Pablo en Romanos cuando habla de la elección, que Dios tiene misericordia del que Él quiere. Porque si la misericordia es obligada, ya no es misericordia. Tiene que ser libre. Eso vemos en este relato de la viuda del Señor. Nadie le pidió nada, Él quiso, se metió ahí y lo sanó. Cuando seguramente simultáneamente había cuántos velorios habría ese día en toda la nación de Israel, pero Él fue ahí, tuvo misericordia de ese. No estaba obligado el Señor a decir, bueno, ahora voy, salgo de acá, me voy para allá y acá, y sano, resucito a todos los que han muerto este día. No lo hizo así, porque así no es la misericordia. Si es un deber, ya no es misericordia. Para que sea misericordia tiene que ser algo libre. Por eso Dios dice, tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para el con el que seré clemente. Por eso nosotros rogamos por misericordia. Porque no está obligado Dios a tenerla conmigo. Yo le ruego, Señor, por favor, ten misericordia. Ten misericordia de Carlos. Ten misericordia de Luis. Ten misericordia de mí, Señor. Y entonces, en el capítulo siguiente, Moisés está escondido en la roca y le pide a Dios ver la gloria y Dios revela sus atributos, que son la gloria de Dios, en definitiva. Y pasa Dios, Éxodo 34, versos 6 y 7, dice Jehová, Jehová, está hablando Dios, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso. Noten, él se describe a sí mismo como un Dios fuerte, misericordioso y piadoso. Tardo para la ira y grande en misericordia, otra vez. Acá estamos en el hebreo, no en el griego. Pero se nos habla dos veces ya que es misericordioso. Tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia, tres. A millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al culpable o al malvado, que visita la iniquidad de los padres, etc. Dios se describe a sí mismo. Dios le pide, Moisés le pide, quiero ver tu gloria, quiero entender quién eres tú. Y Dios, en esa declaración de su propia carácter, tres veces dice que es misericordioso. Salmo 103:8 dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Está citando a Éxodo 34. Y así se repite 14 veces. En el Antiguo Testamento se repite esta declaración de Éxodo 34. Nuestro Dios es misericordioso. Pero de pronto era necesario que lo veamos, ¿no? Y Jesús vino a este mundo a revelarnos a Dios, a mostrarnos quién es Dios, ¿no? A Dios nadie ha visto jamás, dice Juan, el unigénito Hijo del Padre. Él lo ha dado a conocer. Y Jesús vino a mostrarnos cómo es Dios. Y nos muestra a un Dios compasivo, misericordioso. Si no fuera por eso, todos estaríamos perdidos, nosotros. No necesitamos tener una enfermedad terminal, ni tener Parkinson, ni nada. Tenemos pecado, y eso a Dios le revuelve el estómago, porque estamos perdidos, porque somos incapaces de manejar la vida como debe ser por causa de nuestro pecado, porque no sabemos cómo llevar adelante un matrimonio, cómo educar hijos, no sabemos nada, hacemos todo mal porque estamos mal, y el Señor tiene misericordia y tiene compasión de esta forma preciosa. Yo imagino en la época bíblica alguien mandando una tarjetita de amor, un novio a su novia, y la manera más conmovedora no sería poner un corazoncito, sino un dibujo de los intestinos. Te amo entrañablemente, mi amor. Así es. Ese es el énfasis en esta cultura, ¿no? Y después en el libro de Hebreos, ya lo dijimos, dice que misericordioso y fiel sumo sacerdote es Jesús, Hebreos 2:17. Y dice que Él no es un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, ahí está, de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. El Señor se compadece no solo del dolor, de nuestras debilidades, dice acá. También, Él ve cuando luchamos y no ganamos. Y entonces verso 14 dice, volviendo a Lucas 7:14, y acercándose Jesús tocó el féretro. Acá no te tenés que imaginar un ataúd, porque no se usaban los ataúdes. Es una tabla. Nunca se ponía así cubierto. Es una tabla para que no se les caiga, para poder llevarlo rígido. El cuerpo atado a esa tabla, envuelto en trapos y atado a la tabla, y personas cargando la tabla. Y el Señor se acerca y toca la tabla. En el momento de tocar la tabla, Jesús es inmundo, y Él lo sabe. Porque sí lo decía la ley. Pero Él tiene compasión. Le mueve más desde adentro su compasión, lo motiva más su compasión que quedar inmundo. Que no quedaría, Él es Dios, Él no queda inmundo, nada. Pero acá está el punto, de nuevo, la compasión es algo muy fuerte dentro nuestro. Debe ser algo fuerte, que nos hace hacer cosas extremas, si querés. Tocó el féretro, aparentemente lo hizo para que paren todos, ¿no? Todo es muy solemne ahí, todos van llorando y de repente Jesús toca ahí y todos frenan. ¿Verdad? Tocó el féretro. Y los que lo llevaban se detuvieron al ver a Jesús tocando el féretro. Tampoco se nos dice que toda la gente ahí que estaba conocía quién era Jesús, de pronto no. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Bueno, haber dicho no llores a la mujer ya es un... Digo, si no vas a hacer nada, es un riesgo, ¿no? Digo, a quedar como un payaso ahí, que déjame tranquilo, estamos, no te das cuenta, estamos en un velorio, ¿qué querés que haga? Que cante, festeje, obvio que lloro, no me hables así. Y ahora que le hable al muerto, bueno, ya, si no vas a hacer nada con el muerto, digo, si no estás seguro que lo vas a resucitar, no podés hablar a un muerto y decirle levántate. el Señor sabe lo que está haciendo, es obvio, pero me imagino la gente, es un instante ahí como de conmoción diciendo, ¿qué hace este hombre? ¿Qué tomó? ¿Cómo va a hablar así? Bueno, le habla directamente. Y esto es muy interesante, de nuevo, porque acá Lucas tiene en mente a lo que hizo Elías y Eliseo. Y nada que ver. Ustedes vieron, Elías se puso encima del chico, le sopló, no sé, tres veces, Eliseo parecido. Tuvo un montón de ritos para tratar de resucitarlo, gritándole a Dios, clamando, Señor, ten misericordia de esta mujer, de este chico, etc. Jesús, nada. Solo levántate. A ti te digo, levántate. Y acá Lucas, por supuesto, enfatiza, además de la compasión del Señor, el poder de la palabra del Señor. El Señor dice y sucede. Eso pasó en el milagro anterior, con el centurión, porque el centurión le dice, Señor, no vengas, yo no soy digno de que vengas. Solo di tu palabra y él se va a mejorar. Y así fue, con decir la palabra se mejoró. Y acá pasa lo mismo. Acá hay una, digamos, hay una continuidad con el anterior milagro y es hacernos ver que la palabra del Señor tiene poder. Él es Dios. Y Dios con su palabra creó este mundo. Con su palabra hace todo. La palabra de Dios tiene poder. Y eso lo sigue siendo hoy así, ¿no? Dios por medio de su palabra nos hizo nacer. Esa es la simiente, la semilla que nos ha traído la vida a nuestro corazón, su palabra. Por su palabra descubrimos que éramos pecadores, que no agradábamos a Dios. Por su palabra entendimos que Jesús es Dios. Por su palabra, usada por el Espíritu Santo, ¿no? Creímos que Jesús murió por nosotros, etc. La palabra de Dios nos hace nacer. Asombroso. Eso es algo que solo Dios puede hacer. Les cito algunos versículos nomás. En Hechos 26:8 dice, ¿qué? Dice Pablo, ¿se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucita a los muertos? Pregunta Pablo. En Juan 5:21 habla Jesús, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Soberanía sobre la muerte, poder absoluto. 2 Corintios 1:9 dice Pablo, tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Es parte del Evangelio, del mensaje cristiano, entender que el Señor nos va a resucitar. Él resucitó y Él tiene poder para resucitarnos después de morir. Y esa es nuestra esperanza. Claro que sí. Él es, yo soy, dijo Él, la resurrección y la vida. El que esté muerto, se me fue el pasaje. No importa. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Precioso. Él es la resurrección y la vida. Esa es nuestra esperanza. Vamos a resucitar. En un abrir y cerrar de ojos, cuando muramos, vamos a estar con Él, con un cuerpo nuevo y por fin libres de todo tipo de dolor. Y entonces Jesús sana a este muchacho, le dice, levántate. No habla de la fe, nada, no menciona nada, no sabemos si tuvo o no tuvo fe. El muchacho obviamente está muerto, no sabemos nadie ahí en la multitud que tenga fe. Porque la clave es no la fe nuestra, sino el poder de Dios. Dios obra soberanamente, Él tiene misericordia del que quiera tener misericordia. No es que tenemos que tener más fe y mostrar nuestra fe dando dinero en una iglesia para que entonces te pase lo que vos querés. Eso es todo un engaño. Tengan cuidado. Ustedes saben lo que pasa por ahí. Ese Dios, el poder de Dios y su misericordia. Y entonces, dice verso 15, se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Bueno, ya que se incorpore, no, otra vez, no sabemos bien el detalle de cómo lo llevaban. Algo lo tenían que atar por miedo a que se les caiga, obviamente, ¿no? Pero el chico envuelto como estaba, yo leía que en algunos entierros ni siquiera los envolvían en trapos, sino con su propia ropa lo llevaban. Capaz que este era el caso, no sé, no sabemos. Pero el joven se sentó. Se incorporó, dice el que había muerto, y comenzó a hablar. Y dice al final, y lo dio a su madre. Lo mismo que dice allá en Primera Reyes 17, cuando Elías resucita al hijo de esta mujer viuda también, se lo lleva y se lo da a la madre. Es conmovedor. se lo dio a su madre. Y la redacción en el griego, aquí en nuestro Nuevo Testamento es en griego, original, la redacción en el griego es exactamente igual a lo que pasa con Elías en la versión que se llama la Septuaginta en griego. Es exactamente las mismas palabras. Por eso pensamos que Lucas nos, de alguna manera, quiere hacernos saber a los que leemos que esto que está pasando acá es lo mismo que pasó con la viuda allá en Sarepta. Y la gente así lo pensó. Porque, de nuevo, la gente sabía que solo Elías y Eliseo solo fueron los únicos dos profetas jamás que resucitaron un muerto. Y la gente lo sabía y los admiraba mucho. Y por eso cuando Jesús pregunta a sus discípulos, ¿quién piensa la gente que soy yo? Y empiezan a decir Elías, Eliseo, Moisés, no sabemos. Pero la gente empezó a ver, este hombre, esto es algo único, hace 900 años que nadie hace algo así. Esto es algo único. Y por eso dice, verso 16, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta, Elías y Eliseo eran grandes profetas, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y acá viene la razón de por qué Lucas enfatiza que hay una muchedumbre, dos muchedumbres, la que venía con Jesús y la que estaba ahí, y todas estas personas quedan sorprendidas y dicen, wow, Dios nos ha visitado, Dios está con nosotros. Esto no lo hace una persona cualquiera. Este hombre es un gran profeta, lo cual es un avance, digamos. El punto era que llegaran a reconocer que él es Dios, el Mesías, pero acá hablan de un gran profeta y que tuvieron miedo. Y se extendió, verso 17, la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Y el relato siguiente empieza con Juan el Bautista. Él estaba preso en una fortaleza de Herodes, del otro lado del Jordán. Aparentemente, cuando dice, y por toda la región de alrededor, probablemente llegó a la fortaleza donde estaba Juan el Bautista. Y eso despierta esas inquietudes. Bueno, hasta aquí el relato. El gran poder de Jesús. Podríamos decir, acá no lo menciona de manera explícita, pero podríamos hablar acá de tres grandes verdades. La tristeza que introduce el pecado en nuestra realidad. La compasión de Jesús por nosotros. Y el poder de Jesús, el mismo poder de Dios. Cuando vamos por los evangelios y vamos viendo a Jesús conmovido, hay varias ocasiones donde él realmente no usa la palabra esplancho ni esplanchísoma, pero muestra un corazón sumamente sensible al dolor humano. Especialmente en Juan 11, cuando muere Lázaro, están todos llorando. Y dice que María y Marta estaban llorando, la palabra es a los gritos. La multitud ahí de judíos están llorando a los gritos también. Esto, Lázaro vivía muy cerca de Jerusalén, ¿verdad? En Betania, ahí nomás. Están todos los judíos llorando. Todo esto sucede lejos de Jerusalén, como a 100 kilómetros al norte. Pero cuando sucede ahí cerca de Jerusalén, los testigos de la resurrección de Lázaro son autoridades judías. Y están llorando, porque era la costumbre, y ahí se nos dice que Jesús lloró. Y usa otra palabra, porque están todos llorando a los gritos, pero Jesús no está gritando. Están cayéndole lágrimas de los ojos a Jesús. Cuando Jesús llora por Jerusalén, sí grita. Sí clama, ¿no? Jerusalén, Jerusalén, tantas veces quise juntarte como una gallina a sus polluelos. Ahí está gritando Jesús. Llora fuerte. Pero acá, en Juan 11, cuando sabe que su amigo, porque dice que era su amigo amado, está muerto, y ve a la gente, como que mira a todos, y ve a María, Marta llorando a los gritos, ve a los judíos llorando, que habían ido a acompañar, y Jesús ve todo y se conmueve y llora, sin gritar. Y es asombroso que dicen los judíos, que no conocen mucho de Jesús, lo ven llorar y dicen, miren, miren cómo lo amaba. Se ve que lo amaba mucho, a su amigo Lázaro. Y de nuevo, no sé ustedes, le he pedido a Dios palabras para que ustedes puedan irse de acá pensando mucho en la compasión de Jesús. A mí me conmueve y me bendice tanto. Y se ha escrito mucho sobre esto, diciendo, no, bueno, lloraba porque lo quería mucho a Lázaro, Jesús, ¿no? Otros dicen, no, Lloraba por María y Marta, dicen, no, nada que ver. Lloraba por ver la dureza de los judíos, porque estaban ahí llorando, pero en realidad no creían nada, ni iban a creer nada. Y así iban especulando, ¿por qué lloraba? ¿Por qué lloraba? Y Jesús está ahí, esto sucede un poquitito antes de la última cena. Ahí está Juan 11, después Juan 12, se hace como un puente a Juan 13, que es donde empieza todos los discursos del aposento alto. Pero es ahí, el Señor vino a destruir la muerte, que es el último enemigo. Y el Señor ante la muerte llora. Es triste. Para Él es triste, claro que sí. Las consecuencias que ha traído el pecado en la vida humana es tremendo. Y Él que viene a morir por el pecado y sus consecuencias, el último enemigo, dice la Biblia, que tenemos es la muerte. Y Él ve cómo nos afecta todo el pecado a nosotros y llora. Y llora. Y yo le pido a Dios llorar, no solo por Carlos o por Luis, sino por mi pecado. Por mi pecado tengo que llorar. Es triste. Es muy triste. Todo lo que causa, ¿no? El dolor que causa a otros cuando nosotros no somos lo que deberíamos ser y no somos. Y bueno, y buscar al Señor para que nos ayude, que nos perdone, que tenga misericordia de nosotros, ¿verdad? Cuando veo el pecado en otros, en alguno de ustedes, yo tengo que llorar. Porque eso es lo más triste de todo, ¿verdad? Yo ayer tuve un dolor insoportable, pero tengo calmantes. Tomé calmantes y se me fue. Esta mañana por las dudas tomé calmantes y acá estoy, no me duele nada. Hasta acá, subo la escalera casi corriendo. Me reía adentro porque de verdad subí la escalera como nunca. Es porque estoy empastillado. Pero ¿qué hacemos con el pecado? ¿Qué tomamos? No podemos tomar nada. Tenemos que ir al Señor a pedirle que por favor nos ayude. Que tenga misericordia, que nos perdone, que nos haga más sensibles, que nos dé fuerzas para vencer la tentación, ¿no? Eso es el punto. Y el Señor va a tener misericordia. Él sabe lo que es. Y estamos acá porque Él nos ama, porque nos ha dado la luz que necesitamos para buscarlo. Y acá estamos, la mayoría de los que estamos acá lo tenemos en el corazón al Señor. Y tenemos que tener confianza para acercarnos a Él y pedirle ayuda, ¿verdad? Y no jugar con el pecado. Y vencerlo con su ayuda, con su poder, ¿verdad? Oremos. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por tu compasión. Realmente, leer esta historia es conmovedora, Señor. Nosotros ignorantes, yo ignorante cuando comencé a entender un poco de ti, tenía miedo o recelo de orar pidiéndote cosas que de manera egoísta, como si a ti te importaran, y pensaba que estaba mal, cómo te iba a molestar yo a vos o a ti por una prueba en la escuela o cosas por el estilo, ¿qué te importa? Pensaba yo, ¿cómo voy a distraer a Dios con una petición tan insignificante? Y ahora que conocemos la Biblia, que entendemos mejor y nos damos cuenta que sí te importa, Señor, sí te importa. Y no solo eso, nos debería importar a nosotros cuando vivimos en una iglesia y tenemos comunión y compartimos. Nosotros también deberíamos, con tu ayuda, tener ese amor entrañable y conectarnos e que nos importe cuando alguien sufre al lado nuestro, cuando alguien no tiene, cuando alguien lucha y lucha y lucha y sabemos que siempre está igual o no lo vemos vencer. Nos importa, Señor. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos a verte como eres, para tener confianza, para acercarnos a ti, para que nos perdones, buscando de ti misericordia y perdón. Para cuando estamos enfermos y, como leíamos recién, de Lutero y de Carlos y de Luis, que sentimos a veces que nuestra fe se va perdiendo, Señor, que somos tan débiles que empezamos como a dudar de ti. Por favor, Señor, ten compasión de nosotros. Ayúdanos. y ayúdanos también para amar, para crecer, Señor, como tú, como eres tú, Señor, a vivir cada vez de manera menos egoísta, cada vez más conectados con los demás, porque tú eres el modelo, Señor. No lo que dice la cultura, no lo que dicen los psicólogos. Queremos ser como tú, Señor. Ayúdanos a negarnos a nosotros mismos y amar a Dios con toda fuerza, con todo el corazón, con toda el alma, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, de manera entrañable, Dios. Por favor, ayúdanos. Perdónanos, Señor, te ruego. En el nombre de Jesús. Amén.